Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Key, el podcast de divulgación de la psicología del deporte desde un punto de vista científico. El podcast en el que os ofrecemos indicaciones, consejos y recomendaciones sobre psicología del deporte que os pueden ayudar en vuestro día a día como entrenadores, entrenadoras, deportistas, familias, coordinadores o directores o directoras técnicos. En definitiva, el programa de psicología del deporte para todos aquellos y aquellas que estáis vinculados con el mundo del deporte. Mi nombre es Saúl Alcaraz, soy doctor en psicología del deporte y de la salud. Hoy es jueves, día 1 de agosto, y este es nuestro séptimo episodio del podcast. Es también el último episodio de esta primera temporada de nuestro podcast. Realmente hemos disfrutado mucho preparándola y esperamos que te haya gustado, que te haya servido todo lo que hemos explicado en estos 6 episodios previos y que también te guste y disfrutes este séptimo episodio de la temporada. Ya te avisamos que volveremos en septiembre con nuevos episodios sobre psicología del deporte. Antes de entrar en materia en el episodio de hoy, déjame que te recuerde que si quieres estar al corriente de nuestras novedades, de las novedades de Key Health, Sport and Performance Psychology, nos puedes seguir en redes sociales, en @keypsychology, en Twitter y en Instagram, y siempre escrito como K-E-Y, y también puedes suscribirte a nuestra newsletter en nuestra página web en keyhealthperformance.com/newsletter. De esta forma vas a estar al día de todas nuestras novedades y todos los eventos sobre psicología del deporte que realizamos. Te queremos contar que esta semana hemos estado colaborando con el campus de Ona Carbonell, de hecho esta semana y también la semana pasada, en el campus de Ona Carbonell para nadadoras de natación artística. Hemos compartido estrategias para la gestión de la ansiedad competitiva y también estrategias para sacar el máximo provecho de los entrenamientos, enfocándonos sobre todo al trabajo de la atención y de la concentración. Si quieres saber más, en los próximos días publicaremos una entrada en nuestro blog hablando sobre ello. Y también te avisamos que en septiembre volveremos con nuevos talleres para entrenadores y entrenadoras preparados. Talleres, como siempre, enfocados al trabajo de la psicología del deporte desde el punto de vista de entrenadores y entrenadoras. Te animamos a que te conectes en nuestras redes sociales para estar al corriente de los próximos talleres que daremos, como te decía, en el mes de septiembre. En este séptimo episodio hablamos con el doctor Joan Pons. Joan es doctor en psicología del deporte y de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, Joan es profesor asociado en la misma universidad y también en la Escuela Universitaria de la Salud y la Sport, en su campus de Sal, en el área de Girona. Joan es también editor online de la revista de psicología del deporte, que si no conocéis, os animamos a que la podáis seguir en la página web, en www.rpd-online.com. Y por último, Joan es entrenador de baloncesto desde hace más de 10 temporadas. Con él, con Joan, hablaremos del afrontamiento del estrés en el deporte y de la relación que tienen el estrés con las emociones, especialmente con la ansiedad competitiva. Conoceremos los factores que influyen en la forma en que afrontamos el estrés y compartiremos qué estrategias podemos encontrar, trabajar para afrontarlo en el deporte. Espero que lo disfrutéis. Hola Joan, bienvenido y gracias por estar hoy en el podcast con nosotros.
Buenas tardes, Saúl. Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Joan, a ti por acompañarnos. Con Joan hablaremos hoy sobre un tema que en deporte es muy recurrente, que es el estrés en el deporte y cómo se vincula esto con la ansiedad. Antes que nada, como siempre, Joan, si te parece, podemos empezar por responder a esta pregunta que nos gusta siempre hacer a nuestros invitados e invitadas, que es, como psicólogo del deporte, como doctor en psicología del deporte, de hecho, que nos pudieras dar cuál es tu visión sobre qué es la psicología del deporte.
Para mí diría que la psicología del deporte no es más que aquella ciencia que aborda los factores psicológicos relacionados con el deporte, ¿no? Claro que, como cualquier ciencia, pues está colindante con otras fronteras, como serían pues la psicología clínica, la psicología social, ¿no? Porque el deporte tiene muchos fenómenos grupales, incluso si quieres la sociología, ¿no? Pero en sí para mí sería la ciencia que aborda los factores psicológicos relacionados con el deporte, nada más.
Nada más y nada menos también, porque realmente el hecho de hablar de una ciencia es siempre el enfoque que intentamos transmitir desde el podcast, esta visión de la psicología del deporte como ciencia, que bueno, que tanto Joan como yo, como toda la gente que hemos ido entrevistando en el podcast, compartimos, y que a veces, bueno, pues hace falta también este traslado de la psicología como ciencia al campo aplicado, que parece que son dos mundos a veces alejados, y que gracias a gente como Joan, que nos acompaña hoy, vamos a intentar estrechar un poco estos lazos. Joan, para empezar, cuéntanos un poco a qué te dedicas actualmente, a nivel de líneas de investigación, de qué trabajas a nivel aplicado, y cuáles son tus intereses actuales dentro de la psicología del deporte, tanto a nivel de investigación como a nivel de práctica aplicada.
Bueno, antes de nada, Saúl, agradecerte la invitación, porque de verdad creo que el proyecto que estáis montando es muy chulo y que la idea de proponer y de transmitir y de hacer llegar a la gente la ciencia o la evidencia que tenemos sobre el deporte va a ser seguro una gran contribución al campo. Bueno, actualmente, como explicaremos hoy, mi línea de investigación está centrada en las emociones y el estrés y el afrontamiento. Además, actualmente también estoy en proyectos de promoción de la actividad física, algunos de los cuales ya hemos hecho conjuntamente. Y también últimamente me estoy moviendo un poco en el ámbito de la carrera dual, ¿no? De cómo los deportistas compaginan estudios y deporte. A nivel aplicado, desde el grupo del que estamos, desde el JEPE, hacemos proyectos orientados sobre todo a clubes deportivos, ¿no? No tanto a trabajar con deportistas a modo individual, sino a nivel de estructura de club, cómo podemos ayudar a mejorar, pues, los servicios psicológicos que tienen o las ofertas de formación en este ámbito que tengamos, ¿no? Y de cara al futuro, o de cara más a mis intereses actualmente, creo que hay un tema que pasa por encima de los demás, que es el de la salud mental de los deportistas. Me parece un tema interesante y de actualidad, ¿no? Si te acuerdas, hace unos días veíamos el caso de Abrines, muchos otros que luego se han sumado al carro del Me Too, ¿no? De deportistas que han sufrido algún episodio, que han tenido problemas de salud mental en su vida. Me parece que parte de nuestras preocupaciones futuras van a ser por esta línea. Creo que es un tema que merece especial atención.
Y que de hecho va en parte vinculado con lo que hablaremos un poco hoy, ¿no? Porque tiene que ver también con el estrés que se vive en el deporte y también con la forma de afrontarlo, que va a ser el eje principal sobre el cual vamos a comentar en el podcast. Sobre lo que comentabas ahora, Joan, de la salud mental, también hay justamente de este año el posicionamiento tanto del Comité Olímpico como de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte en esta línea, ¿no? El hecho de que a veces nos dedicamos mucho a la parte de rendimiento y como psicólogos del deporte o psicólogas del deporte, y descuidamos probablemente esa parte de salud mental sobre la cual estamos muy contentos de que quieras enfocarte en el futuro. En el episodio 3, hace ya unas cuantas semanas, hablamos con el doctor Iago Ramis sobre qué era la ansiedad competitiva, y hablamos también de qué lo provocaba, de qué tipos de factores había en esta ansiedad, la parte más cognitiva, la parte más psicofisiológica o somática. Y hoy venimos a hablar un tema que en cierto modo está vinculado y que en muchos casos parece que nuestros oyentes pueden tener dudas de en qué se diferencian, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la ansiedad y el estrés? Para aquellos que no sepáis todavía sobre ansiedad o queráis conocer más, os remito al episodio 3, pero Joan, si te parece, podemos empezar por distinguir entre qué es el estrés y qué es la ansiedad, qué es cada una de estas cosas y sobre todo, pues, dar una definición fehaciente de qué es el estrés en el deporte.
Bueno, curiosamente el estrés, el concepto estrés en sí viene de la mecánica, viene del ámbito de la física, ¿no? Que sería en realidad cualquier fuerza que uno aplica sobre un objeto, ¿no? Ese objeto entonces sufre estrés. Aplicado al ámbito del deporte, esto significa que el estrés en realidad es cualquier estímulo, tanto interno como externo, que lo que hace es generar un malestar sobre el deportista. La diferencia entre estrés y ansiedad es que este malestar puede acabar provocando emociones como la ansiedad, pero también puede acabar provocando otras emociones, ¿no? Pienso en miedo, en tristeza y también incluso emociones positivas, ¿no? Si genera malestar, se asociaría a emociones negativas, pero si es un estímulo que simplemente nos genera una sensación placentera, pues serían emociones positivas.
Sí, que en cierta forma sería la valoración que hacemos de este estímulo lo que condiciona que experimentemos las emociones de una forma o de otra. ¿Cómo sería esta valoración? ¿Cómo se lleva a cabo esta valoración o cómo funciona?
Claro, como no podía ser de otra manera, porque yo vengo del ámbito del baloncesto, cuando estudiamos el estrés hablamos del Big Three, ¿no? El Big Three se refiere a los tres elementos centrales que influyen sobre la experimentación del estrés y de las emociones que se asocian, ¿no? En primer lugar, como dices, cuando vivimos un determinado evento, el que sea, nosotros tendemos a evaluar la realidad y a saber si esto que está pasando es relevante para nosotros, ¿no? En primer lugar, entonces, sería la valoración o la interpretación de aquello que está pasando en términos de, hombre, esto es relevante para mí, ¿no? Nos acaban de meter una canasta. Pero un momento, ¿es una canasta que vale 2 puntos en el minuto 10 de juego y es irrelevante porque estamos ganando de 20? ¿O es una canasta en el minuto 39 cuando estamos empatados, ¿no? Entonces, el primer punto es si eso es relevante, si tengo los recursos para hacerle frente. Esto se determina qué evaluación realizamos, ¿no? Puede ser una evaluación en clave de beneficio, en clave de pérdida o en clave potencial, ¿no? Potencialmente beneficiosa o potencialmente dañina o amenazante para nosotros, ¿no? Veremos luego que esta es una de las claves. En función de estas interpretaciones, el segundo elemento del Big Three serían las emociones. En función de cómo interpreto una situación, pues experimento ansiedad, experimento felicidad, experimento júbilo, si quieres, experimento emociones muy diferentes, ¿no? Y finalmente, estas emociones nos generan a veces desequilibrio, ¿no? Si yo tengo miedo, al igual tendré una reacción, una tendencia a huir o a intentar cambiar la situación para que esta emoción desaparezca, ¿no? Las emociones generan motivación para, desenvolver este malestar o solucionar este malestar. Y allí es donde entra la tercera parte del Big Three, donde nos centraremos sobre todo hoy, que es qué cosas hago para solventar o para resolver estas emociones que me generan malestar.
Es decir, a modo de resumen, que entendríamos la primera pata del Big Three, que sería esta valoración o interpretación de la situación, la segunda pata, que sería estas emociones que son consecuencia de esta primera valoración, y finalmente la tercera pata, que es estas estrategias, vamos a llamarle por su nombre, de afrontamiento, que son las que nos van a generar en función de las emociones que estamos experimentando. Como decías muy bien antes, si tenemos miedo, vamos a intentar hacer algo que evite esa situación, sea huyendo, sea afrontándola directamente, pero siempre, bueno, consecuencia de estas emociones que experimentamos en base a esa interpretación previa. Fantástico, Joan. Entonces, la pregunta aquí sería, a ver, bueno, y estas estrategias que podemos tener, ¿hay algunos tipos distintos que se puedan llevar a cabo? ¿Hay alguna agrupación, algún tipo de estrategias que podamos clasificar de alguna forma? Y en el caso de que sí, pues que nos cuentes un poquito cuáles serían las buenas, entre comillas, aquellas que nos pueden ayudar a, como decíamos al principio del episodio, a tener una salud mental más adecuada dentro del deporte.
Bueno, si te pones a pensar en clasificaciones, tantas como quieras, ¿no? Pero así para ponerlo sencillito y claro, normalmente se piensa en dos continuos de tarea e emoción y de estrategias activas y pasivas, ¿no? Dentro de este conjunto de ejes podríamos tener lo que sería una buena representación de lo que son las estrategias. Para que se entienda claro, si pensamos en un conflicto con nuestro entrenador, por ejemplo, podríamos hacer varias cosas, ¿no? Podríamos decir, bueno, tengo un conflicto, voy a esperar a que las cosas se calmen. Sería una estrategia orientada a la tarea porque lo que quiero es resolver el problema, pero evitativa, ¿no? No directamente dirigida al problema. También podríamos pensar que una buena solución sería hablar con él, ¿no? En este caso sería a la tarea también, pero sería una aproximación activa, ¿no? Podríamos pensar que sería buena idea compartir el tema con nuestros compañeros. En este caso tampoco dirigiríamos directamente el problema, pero nos ayudaría el hecho de ponerlo en sociedad y de rajar del entrenador, una cosa que hacemos todos, ¿no? pues sería una manera de, digamos, de desfogarme. Y finalmente también podría intentar relajarme, ¿no? Intentar ver que esta situación no es para tanto, ¿no? Entonces sería activa porque en realidad estamos intentando solucionar el problema que nos genera, el malestar que nos genera este problema con el entrenador, pero orientada a nuestras emociones y no a la tarea en sí, ¿no? Y no a la problemática en sí. Por tanto, acabaríamos disminuyendo este malestar. Esta sería una clasificación, digamos, simple y con un ejemplo de lo que podría ser, ¿no?
Con lo cual tendríamos este primer eje, también para resumirlo un poco, les he explicado fantástico, este primer eje de tarea o emociones en función de dónde nos dirigimos, y este segundo eje de si nuestro enfoque es más pasivo, de esperar a verlas venir un poco, o si estamos haciendo algo de forma proactiva, de forma activa, para intentar cambiar la situación o la forma en la cual nos sentimos. Entonces, una vez tenemos estas cuatro opciones distintas, ¿hay alguna que pudiéramos sugerir como la forma ideal en cierto modo o la que pudiéramos recomendar a lo mejor en condiciones concretas o situaciones concretas, que será la más recomendable?
Bien, si estamos en un punto estrictamente teórico, no hay por sí estrategias de afrontamiento o esfuerzos de afrontamiento que sean buenos o malos o adaptativos por naturaleza, ¿no? Sí es verdad que la literatura y los estudios que conocemos dan cierta primicia a que las conductas activas y orientadas en la tarea sean las que se asocian a mejores consecuencias en el deporte. Pero esto es así porque el deporte tiene muchas demandas que lo que requieren es precisamente esto, ¿no? Esto no significa que siempre sea una buena idea aproximar el problema y hacerlo orientándonos específicamente en la tarea. Sabemos que hay demandas específicas del deporte que lo que hacen es que nos requieren que nos relajemos o que incluso que nos requieren no luchar esta batalla, ¿no? Una frase que yo les digo mucho a mis deportistas, ¿no? No, hay batallas que no hay que luchar. Pero es verdad que en general, si pensamos en términos del día a día del deporte, aquello centrado en la tarea es lo que más requieren nuestros deportes, nuestros deportistas, es lo que más requiere que hagan, ¿no?
Imagino que al final es un poco ver si esa batalla, como dices tú, se puede ganar, si la opción de ganarla es viable, y cuántos recursos nos va a gastar esa lucha más activa, porque en el caso de que esa guerra no se pueda ganar, esa situación no se pueda cambiar, dicho de otra forma, o por lo contrario, es cambiar la situación, nos gaste demasiados recursos, tanto a nivel cognitivo como a nivel de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, pues a lo mejor es, como muy bien decías, es mejor no involucrarse en esa situación, sino buscar a lo mejor estrategias más pasivas que nos ayuden a vivir con la situación más que intentar cambiarla. Sería eso, entiendo.
Efectivamente, lo has resumido súper bien. Me parece que esta es la idea principal. No solo que nos consuma recursos, sino que a lo mejor nos genere potenciales problemas en el futuro, ¿no? A mí me puede crear un malestar que mi entrenador no me ponga en un partido y puedo generar un conflicto para ello, pero a lo mejor esto va a generar un problema más grande del que me supone asumir que en este día no me toca tener tanto protagonismo o que debo ser capaz de mostrar mis habilidades mejor en los entrenamientos, ¿no?
Perfecto, Joan. Entonces, la siguiente pregunta tendría que ver con el hecho de, bueno, ¿por qué los deportistas se van para un lado o para otro, ¿no? O sea, estas estrategias de afrontamiento que hemos dicho que pueden ser pasivas o activas, dirigidas a la tarea o dirigidas a las emociones, ¿qué hace? ¿Qué factores influyen en que unos deportistas o unas deportistas vayan por un lado o vayan por otro? ¿Hay algún tipo de factores personales o algún tipo de factores sociales o incluso algunas diferencias entre deportes que puedan explicar que los deportistas cojan o escojan, mejor dicho, un tipo de estrategias u otras?
Claro, es verdad que cada persona es un mundo, ¿no? Sí que es verdad que hay tendencias personales, personas que tienen más tendencia al conflicto, personas que tienen más tendencia a la evitación, hay muchas variedades personales, esto es así y es un poco relacionado con la personalidad, aunque también está muy relacionado con lo que han visto de pequeños, ¿no? Los padres son al final unos excelentes patrones de conducta a imitar sobre una posición general que adoptamos cuando tenemos un problema, ¿no? Y esta posición es la que hablábamos antes. Me aproximo al problema, evito el problema, me centro en mis emociones o me centro en la resolución del problema en sí, ¿no? Esto no tiene más vuelta de hoja. Dentro del ámbito del deporte sí que hay factores determinantes que son muy importantes. Seamos nosotros, tanto tú como yo, Saúl, somos entrenadores y sabemos que creando un clima de más comunicación, de más asertivo, de más capacidad de que el equipo pueda comunicar los problemas o las inquietudes que tenga sin que haya unas consecuencias negativas, generando este clima, somos capaces de generar una mayor capacidad para que el deportista se centre en la tarea y no tanto en las emociones negativas que le puede generar el día a día de nuestra relación, ¿no? También es verdad que estar en un club en que competir y obtener resultados sea más importante, también genera una presión extra y entonces obliga al deportista a desarrollar determinadas estrategias de afrontamiento porque los criterios de evaluación o de éxito son unos o son otros, ¿no? Entonces, estos factores dentro del deporte, está claro que el entrenador, el nivel de exigencia, que los compañeros, todo esto son factores determinantes. Y de hecho, si hablamos de diferencias entre deportes, observamos algunas. Sé que estuvisteis haciendo hace poco un taller de natación sincronizada, ¿no? Y precisamente en deportes como la sincro se ven muchas diferencias en las deportistas respecto a otros deportes, ¿no? Si pensamos en deportes de repetición, en deportes de exhibición, en deportes en que el rendimiento del deportista debe realizarse inmediatamente en un tiempo determinado, que es una coreografía o una ejecución totalmente ensayada y que cualquier mínimo error puede penalizarte, hablamos de deportes en que normalmente observamos niveles de ansiedad, sobre todo somática, lo que Yago seguro que eso explicó mejor que yo, muy elevados, ¿no? En cambio, deportes en que se requieren más tomas de decisiones, deportes más reactivos, deportes más colectivos en el sentido táctico, ¿no? Normalmente se traducen en una demanda de mayor variedad de estrategias de tarea y de emoción, ¿no? Lo que hablamos antes de que, aunque las de tarea muchas veces se asocian a consecuencias positivas, no tienen por qué ser siempre las mejores.
Perfecto, Joan. El siguiente punto que me gustaría tratar es que hablemos un poco de cómo podemos trabajar con los deportistas estas estrategias de afrontamiento. Tendríamos, imagino, una primera fase de tomar conciencia de qué estoy haciendo habitualmente, lo que tú hablabas muy bien antes, de este estilo de afrontamiento habitual, que en general, ¿cómo afronto yo las situaciones? Y tengo tendencia a centrarme más en la parte orientada a la tarea, o me centro habitualmente más a nivel de emociones, o lo hago de forma activa, o lo hago de forma más pasiva. Y imagino que luego tendríamos una segunda fase de aprender y poner en práctica estas estrategias. ¿Cómo podríamos trabajar esto con los y las deportistas?
Bueno, yo creo que dentro de todo este elemento que mencionas, hay un primer punto importante, que es las zonas de funcionamiento óptimo. Se sabe que hay deportistas que rinden mejor y que están en mayor equilibrio cuando tienen determinadas emociones o determinados estados emocionales, por decirlo mejor, ¿no? Y hay otros deportistas que tienen otros estados emocionales en los que rinden mejor. A lo mejor yo, si tengo este punto de cabreo, me siento más preparado para competir, me siento más activado, me siento más dispuesto a darlo todo. A lo mejor otro deportista necesita un pequeño sentimiento de sentir que se lo está pasando bien, de felicidad, para sentir que está en el momento óptimo de competición, ¿no? Aprender a identificar en qué estado emocional rendimos y en qué estado emocional nos sentimos preparados para competir es una buena idea para empezar a saber cómo puedo gestionar mis emociones en el deporte, ¿no? Saber cuál es el punto de partida más adecuado. Luego está también lo que tú hablabas de el saber identificar este monitoreo, ¿no? Saber identificar en qué momento por ejemplo, siento una demanda, ¿no? Siento un malestar, ¿no? ¿Y qué hago ante este malestar? Lo que pasa en las respuestas de afrontamiento es que muchas de ellas las tenemos tan automatizadas que no somos capaces de cambiarlas porque lo tenemos como un patrón automático. Esto no significa que sea lo que mejor nos funciona. Significa que es lo que tenemos aprendido inconscientemente, ¿no? De lo que hacemos en nuestro día a día. Por ello que un punto fundamental es aprender a identificar cuándo el deportista siente malestar y qué hace ante ello. Y finalmente está lo que decías de aprender y aplicar nuevas estrategias, ¿no? En este proceso sería ideal si puedas contar con un profesional de la psicología del deporte, por supuesto, o al menos con un referente, ¿no? El tener a un entrenador, el tener a un compañero, el tener a una persona externa que te pueda ayudar en este proceso socrático de cómo me estoy sintiendo ahora, qué es lo que he hecho y qué consecuencias ha tenido, cómo lo podría hacer mejor, ¿no? Estas pequeñas preguntas que cuesta reflexionar porque todos sabemos que el deporte es muy rápido, ¿no? Es todo muy, muy inmediato, pues nos puede ayudar a lo mejor poder aplicar estrategias que nos sean más adaptativas a lo que es nuestra personalidad y a nuestra manera de funcionar.
Fantástico, tendríamos esta primera parte que decías muy bien, de saber con qué emociones hay que se trabaja o se compite o se está mejor en el deporte. Una segunda parte más enfocada a habitualmente monitorizarse cómo afronto yo los problemas y lo que me pasa en el deporte. Y esta tercera fase, que idealmente comparto contigo, si se puede hacer con un psicólogo o psicóloga del deporte, fantástico, pero no todos los clubes disponen de esta figura. Habitualmente, pues tener un entrenador o un compañero o compañera que pueda ayudar a este proceso socrático que describías muy bien, de darse cuenta de qué estoy haciendo, si me funciona o no, y hacer los cambios necesarios. Perfecto, Joan, pues si te parece, podemos cerrar este episodio dando un consejo clave enfocado a deportistas, a entrenadores, entrenadoras y a familias. Ya sabes que es una cosa que solemos pedir a nuestros invitados e invitadas porque creemos que ayuda muchísimo a nuestros oyentes, porque ya nos pone, ya los predispone hacia una dirección, ¿no? De, bueno, sabemos, porque ya nos lo ha dicho, que hay que ser pendientes de cómo afronto yo los problemas, de que unas soluciones suelen ir mejor que otras, pero ¿qué puedo hacer yo a partir de mañana para empezar a trabajar este proceso de afrontamiento del estrés en el deporte?
Gracias, Saúl. Evidentemente, todo esto no tiene sentido si no podemos ayudar a los agentes del deporte a intentar mejorar un poco, ¿no? Si hablamos de las deportistas y de los deportistas, yo creo que una de las claves que hemos mencionado es aprender a conocerse mejor, conocer cómo estoy en un estado óptimo, en un estado emocional óptimo. Y también yo creo que el consejo que les daría es animarles a probar cosas nuevas cuando están en estas situaciones de desequilibrio, ¿no? A reflexionar antes sobre, bueno, pues siempre que me pasa esta situación me salgo un poco de mis casillas, pierdo el control, no estoy a gusto, ¿no? Entonces, pensar nuevas ideas de cómo podría ser mejor, y aunque piensen que es una tendencia a actuar siempre igual, ¿no? Que intenten cambiarlo, de que intenten probar cosas diferentes y a ver cómo funciona, porque mucho de este proceso es ensayo y error, como tantas otras cosas, ¿no? En cuanto a los entrenadores y a las familias, yo creo que hay un punto en común, que es lo que hablábamos antes, que es la valoración que hacemos de la situación, ¿no? Ellos, ambos, sobre todo las familias, son agentes muy relevantes a la hora de ayudar a interpretar a los deportistas una situación como una amenaza, es decir, como una situación potencialmente negativa, o como un reto, es decir, como una situación potencialmente positiva. Esta diferencia muchas veces solo es de interpretación, solo es de ponerle un punto más optimista o más pesimista al asunto. Muchas veces la realidad es la misma, y deportistas y padres tienen un rol fundamental en esta interpretación. En el caso especial de los entrenadores, yo creo que deberíamos prestar especial atención al caso de aquellos deportistas que tienden a usar estrategias de evitación, porque sabemos que si eviten el deporte, ¿no? Que si evitan el deporte, al final lo que harán es abandonarlo, ¿no? Y lo que perseguimos es todo lo contrario, es que disfrutes con él, ¿no? Entonces, muchas veces hay que animar al deportista a que sea valiente y a que sea capaz de resolver los problemas para estar en un equilibrio en el deporte. Y en el caso de los padres, reincidiendo en el punto de la interpretación, yo creo que les animaría a ser muy conscientes de que son un modelo. Son un modelo, padres y madres, son un modelo de referencia sobre cómo yo como deportista voy a afrontar los problemas y las situaciones que me generan malestar en mi día a día, tanto dentro del deporte como en la vida en general, ¿no? Porque al final el deporte no deja de ser una manera de que nos enseña a resolver nuestros problemas que luego también vamos a experimentar en la vida. Y yo creo que con esto tendríamos, si conseguimos esto, sería fantástico.
Perfecto, Joan. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. Os dejo la cuenta de Twitter de Joan, que es bastante activo, por decirlo de forma suave, en Twitter. Lo podéis seguir en @ponsjuan14. Os dejaremos, igual como siempre, en las notas del programa su dirección de Twitter para que podáis seguirlo y estar al corriente de todas sus publicaciones y de toda su actividad dentro de la psicología del deporte. Como él nos explicaba al principio de este podcast, él está trabajando sobre todo en emociones y yéndose también cada vez más hacia la parte de salud mental de los y las deportistas, con lo cual os animo a que lo acompañéis en este viaje para entre todos trabajar en la mejora de la salud mental de los y las deportistas y también, añadiría yo, de los y las entrenadores, porque como todos sabemos, los entrenadores también sufrimos, me incluyo en este grupo y también a ti, Joan, en este grupo, este estrés del cual hemos hablado en el episodio de hoy. Joan, de nuevo, gracias por acompañarnos. Ha sido un episodio muy fácil de grabar, con lo cual gracias por esta parte y esperemos que sea de utilidad todo lo que hemos comentado en este episodio para todos nuestros oyentes.
Muchas gracias a ti, Saúl. A ver si de cara a la segunda temporada podemos hacer un episodio formado, ¿no?, centrado en la salud mental de los entrenadores.
Te cojo la palabra. De hecho, siempre me gusta terminar volviendo a invitar a los participantes en el podcast, con lo cual, si te parece bien, dentro de unos meses podemos hacer un segundo episodio de este podcast y hablamos de la salud mental de los y las entrenadores. Gracias, Iván, por acompañarnos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y hasta aquí el séptimo episodio de nuestro podcast. Si te ha gustado, si te ha parecido interesante todo lo que hemos explicado con el Dr. Joan Pons, te animamos a que compartas el episodio en redes sociales y también con toda persona de tu entorno que crees que se puede beneficiar de conocer más sobre el proceso de afrontar el estrés en el deporte. Como te decíamos al principio de este episodio, este es también el último episodio de la primera temporada de nuestro podcast. Si no conoces todavía el resto de episodios, te animamos a que te suscribas a nuestro podcast tanto en iVoox como en iTunes, Spotify o Castbox. Estamos disponibles en las 4 plataformas y también te vas a dar cuenta cuando en septiembre retomemos con la siguiente temporada de nuestro podcast, con nuevo contenido que brindaremos a partir de septiembre. Ha sido un placer acompañarte en esta primera temporada hablando de psicología del deporte. Esperamos sinceramente que lo hayas disfrutado y que hayas también aprendido con nuestro podcast y volveremos a estar contigo en septiembre con más episodios y nuevo contenido sobre psicología del deporte. Gracias por estar al otro lado y hasta entonces.